es cuánto va a invertir en las acciones. Hemos pasado una noche entretenida, mientras el príncipe, a través de su Instagram, daba pistas sobre su posible desembarco en el Valencia. Amigo y socio de Lim, apasionado del fútbol y conocedor del Valencia, tras haber estado aquí en varias ocasiones, ponía incluso la fecha, mes de junio. Es como el cuento de la Bella Durmiente, el príncipe al rescate. Cuando peor está la reputación de Lim, con el equipo hecho unos zorros en lo deportivo y lo económico, aparece su amigo príncipe para echarle una mano y lanzarle un salvavidas. Porque no es casualidad que esto suceda ahora, ni tampoco lo es que el príncipe de Johor diga eso de el club necesita gente de fútbol, a la par que lo acompaña con fotos suyas en distintos campos. En otras circunstancias, esa frase podría interpretarse como un palo a la gestión del IM, donde no hay ni un solo hombre de fútbol. Pero en estas, y siendo su amigo, suena lavado de cara. Me pones a mí, al frente de la gestión, que soy un hombre de fútbol. Con la reputación por los suelos y su imagen más que dañada, la jugada es maestra. Coloco a mi amigo al frente de la gestión, demuestro que es un apasionado del fútbol y genero la sensación de que con él las cosas van a ir a mejor. Con mensajes del tipo, el dinero no me importa, no soy un hombre de negocios, la gloria y hacer historia es lo que me motiva. No es la primera vez que sucede en el Valencia. Cuando peor estaba la imagen de Juan Soler, acudió a Juan Villalonga para darle el control y apartarse. Eso sí, aquello duró 2 semanas y una indemnización de casi 10 millones de euros. 3:03 de la tarde, Isaac Sancho está en la coordinación técnica de este Onda Deportiva de Valencia, que arrancamos ya.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Hemos pasado una noche realmente entretenida. Ayer, bueno, imagino que ya todos los que nos escuchan en este Onda Deportiva Valencia están al cabo de la calle y saben lo que pasó. El príncipe de Johor, que es amigo personal y socio de Peter Lim, a través de su Instagram empezó a mandar mensajes en las stories referentes al Valencia. Empezó hablando del valor del Valencia a través de un informe que sitúa el valor del Valencia en cerca de 400 millones de euros y luego lanzaba mensajes, bueno, pues poco más o menos que dando pistas sobre su posible desembarco en el conjunto de Mestalla para el mes de junio. Eso sucedía anoche, que eran creo que cerca de las 4 de la mañana, 3 de la mañana en Johor. Pero es que esta mañana ha continuado. Esta mañana ha subido una story con dos amigos, uno de ellos que jugó en su equipo, en el equipo que tienen propiedad allí en Malasia, y con una paella, con la bandera de España y con el lema Warming Up, calentando. Y la siguiente historia era el mes de junio, diciendo que hay que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora respecto a la llegada del príncipe de Johor al Valencia? Lo que sabemos y tenemos confirmado es que efectivamente va a asumir la gestión y el control del Valencia. Falta por saber cuánto va a invertir y si va a invertir en las acciones. Lo que no va a comprar es la mayoría accionarial del Valencia. Actualmente Peter Lim posee el 84% de las acciones. El 84% de las acciones. Si alguien le comprara la mayoría accionarial a Peter Lim, lo primero que tendría que hacer es hablar con Bankia. lo primero, que es el acreedor que le realizó una quita a Peter Lim y que además el propio Peter Lim, con garantías personales, avaló aquella famosa compra y la deuda del Valencia con esta entidad financiera. Con lo cual, a día de hoy eso no ha sucedido. Todavía no se ha hablado tampoco con las instituciones. Esta tarde está prevista la reunión del presidente del Valencia, Anil Murti, con Ximo Puig. Y el golpe de efecto que tiene preparado Anil Murti es la entrada del príncipe de Johor. Ahora me contará Jordi Gosálvez el currículum, el perfil de este señor de 36 años que tiene un equipo de fútbol en Malasia y que además hizo un estadio nuevo allí en Malasia, cuyas obras comenzaron en el 2016 y que ya tiene acabado con una inversión cercana a los 200 millones de euros. Es un apasionado del fútbol, es verdad, le encanta el fútbol, a su equipo le ha llevado a ganar 16 títulos en 8 años, a su equipo allí en Malasia, y mi sensación que me queda, después de las informaciones que nos llegan, y después de ver cómo se han venido produciendo los acontecimientos, es que es una forma de apartarse de la gestión Peter Lim, de colocar a alguien de fútbol, amigo suyo, personal, socio suyo, y que asuma la gestión. Vamos, como un borrón y cuenta nueva, como una forma de algún modo hacer un lavado de cara. La reputación de Peter Lim estaba por los suelos, está por los suelos. A él sí le preocupa su reputación. No es pues el típico tipo del fútbol al que le importa poco lo que digan de él porque es un mangante o es un pirata. No, a él sí le importa lo que se diga de él. Y ya eran muchas voces, incluso de medios internacionales, los que estaban dañando seriamente la imagen de Peter Lim. Una manera de apartarse y de lavar su imagen, de lavar su cara, es poner a su amigo, al que le encanta el fútbol, que puede incluso invertir porque tiene dinero para hacerlo, en un tanto por ciento de las acciones, y que asuma la gestión a partir del mes de junio. Esta es la información que nos llega, repito, que nos llega a día de hoy, 2 de marzo. Hasta el mes de junio, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, quedan 3 meses para que esto se produzca, si se produce. ¿Y en qué medida puede ayudar la llegada del príncipe de Johor a acabar el futuro estadio de Mestalla? Que repito, ese es el golpe de efecto que va a presentar hoy Anil Murti cuando a las 6 de la tarde se reúna con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. ¿Quién es el príncipe de Johor? Jordi González, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué sabemos de este señor?
Pues su nombre es Tukum Ismail, es el príncipe heredero del sultanato de Johor, que está en tierras de Malasia. Se encuentra a 2 horas en coche, donde se encuentra Peter Lim, es decir, de Singapur. Ya ha estado en 2 ocasiones en tierras valencianas. De hecho, hay imágenes del propio Peter Lim junto a Tukum Ismail, el presidente, o mejor dicho, el príncipe de Johor, haciéndose fotos con algunos de los futbolistas, con incluso el entrenador de aquel momento, Gary Neville. Y como tú bien decías, desde anoche empezó a lanzar diferentes mensajes a través de su cuenta verificada y oficial del príncipe de Johor. Tiene 36 años, es el primero de los hijos de Ibrahim Ismail, el principal sucesor del trono de sultanato de Johor, y es un tipo cuanto menos curioso, muy dado a las redes sociales. Su fortuna es incalculable en ese sultanato y de hecho se puede ver algún vídeo que ahora luego colgaremos a través de las redes sociales de la ostentación económica que milita en este caso en la persona de Tukum Ismail, el príncipe de Johor. Tiene una gran formación militar, es presidente del Johor Football Club y hace poco ha sido nombrado el presidente de la Federación de Fútbol del Fútbol en el sultanato de Johor. Es un gran amante de los automóviles, de hecho. Cuentan algunas de las páginas que hablan de esos sultanatos tan sumamente exuberantes, que por ejemplo tiene un grandísimo garaje con coches altamente caros. De hecho, se dice que tiene el tren, o mejor dicho, el camión más caro del mundo. Posee un jet privado chapado como si fuera en oro, posee varios helicópteros. Y hace ostentación de ello, repito, a través de las redes sociales. Tiene gran formación militar, se ha ido pues cultivando en diferentes escuelas del sultanato de Johor, en una escuela inglesa australiana que se encuentra en tierras de Singapur y que, como te decía, ha estado ya en dos ocasiones. Por lo que sabemos, en una de ellas ya se habló de la posibilidad de la llegada de Tukum Ismail, el príncipe de Johor, para que hiciera algo en el cuadro valencianista, que en el momento decidió no hacerlo. Es padre de tres hijos, tiene 36 años y pues está llamado a ser una de las personas altamente importantes en lo que es la configuración, la estructura del Valencia Club de Fútbol. Veremos hasta qué punto llega, pero como tú bien decías, en principio no va a haber un traspaso accionarial importante, por lo que de esta forma evitaría el pasar por una junta general de accionistas y, si tiene la posibilidad y así lo creen conveniente, poco a poco ir comprando paquetes de acciones hasta que incluso pudiera hacerse con más del 50%, del 80%, que en este caso pues ostenta el magnate singapurense Peter Lim. Como tú bien dices, también esta tarde a las 6 existe esa reunión de Anil Murti con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, donde se va a informar de este movimiento, y supongo que desde las instituciones, más allá del movimiento, lo que se pretenderá y lo que se intentará es saber si con el príncipe de Johor el estadio va a ir hacia adelante, que es al fin y al cabo la primera preocupación, a pesar de que el Valencia es la primera sociedad civil de la comunidad valenciana.
Pues así está la cosa, y esto es lo que sabemos y lo que contamos a esta hora en Onda Deportiva Valencia. Lo que ayer parecía una vacilada total, porque no se hacen así las cosas, o uno entiende que la compra de un club no se hace de esta forma. Evidentemente no va a comprar el club, no va a comprar la mayoría accionarial, no va a ser el máximo accionista, las acciones van a seguir siendo propiedad de Peter Lim, la mayoría accionarial. Él mismo lo decía, que no era un hombre de negocios, que era un apasionado del fútbol, que lo que le motivaba no era hacer negocio, que lo que le motiva es la gloria y que el Valencia y el club necesita gente de fútbol. Bueno, pues es un poco lo que en su día, en cierto modo, sucedió con Juan Soler. Cuando peor estaba la imagen de Juan Soler, él se apartó para colocar en la gestión a Juan Villalonga, pero aquello salió mal. Aquello salió tan mal que Juan Villalonga duró apenas dos semanas. Es un buen golpe de efecto de cara a lavar su imagen. Claro, si entra el príncipe de Johor, a partir del mes de junio, las responsabilidades de la gestión, de lo que suceda, de las ventas que haya o que no haya, o de los fichajes que haya o que no haya, ya no va a ser de Peter Lim. Es decir, los misiles, los palos, en lugar de dirigirlos a Peter Lim, habrá que dirigirlos al príncipe de Johor. Con lo cual, es una forma de apartarse de la gestión, pero controlando la gestión. Porque en su día, Peter Lim se apartó de la gestión colocando a Mateo Alemany, pero a Mateo Alemany no lo controlaba. No era su amigo, no era su socio. El príncipe de Johor sí que lo es. Y como encima es un apasionado del mundo del fútbol, claro, tú dile al príncipe de Johor que entra a gestionar el Valencia, y aquel encantadísimo de poder tener en sus manos el futuro, las decisiones de un equipo como el Valencia. Él tiene un equipo en Malasia. Tener un equipo en Valencia, y concretamente el Valencia, donde ya ha estado invitado por Peter Lim en alguna ocasión, pues evidentemente es un caramelito al que poca gente diría que no. Y si encima te lo puedes permitir y lo puedes pagar, porque si te obliga Peter Lim a invertir X dinero en las acciones o en el futuro estadio de Mestalla, Sí, te lo puedes permitir porque tu fortuna así lo permite, valga la redundancia, pues adelante. Esta es la situación. Yo no voy a entrar a valorar si la llegada del príncipe de Johor es buena o es mala. Esto es como los fichajes. Cuando fichas a un futbolista, no puedes decir de primeras si va a tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. Hasta que no veas los hechos y lo que vaya haciendo, pues no lo sabes. Porque futbolistas que parecía que iban a ser la bomba en el Valencia, yo recuerdo ver lo de Dichi, por ejemplo, que venía de ser el mejor libre del mundo y se la pegó. Y otros futbolistas como Mijatovic, que vinieron aquí de Rondón, a escondidas y que prácticamente nadie conocía, cuando se fue, acabamos llorando todos. Con lo cual, con el príncipe de Johor me pasa lo mismo. Yo no voy a valorar si va a ser bueno o malo para el Valencia hasta que no lo vea. Primero, que vea que se produce. O sea, que vea que esto que estamos contando se lleva a cabo. Y una vez se lleva a cabo, sus decisiones, su gestión será la que nos dirá si ha sido acertado o no ha sido acertado. Sea o no sea una cortina de humo, una manera de lavar la imagen de Peter Lim, una manera de que a Peter Lim le dejemos en paz y ya no dirijamos todas las miradas y todas las críticas hacia él. Bueno, si es para bien del Valencia y lo gestiona bien, adelante. Si es para mal, tan responsable será el príncipe de Johor como el que ha dejado o el que deje que el príncipe de Johor gestione el club, que en este caso sería Peter Lim. Bueno, hay reunión esta tarde del presidente del Valencia, Nil Murti, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, es el que ha hablado esta mañana y ha vuelto a insistir en lo mismo de siempre.
Dona, jo, valoració, jo les he fet moltes vegades. El club València Club de Futbol, ha de complir els seus compromisos. I el temps per a complir-los està acabant. Jo ho he dit 30 vegades i esta és la número 31. Sí. I jo, per suposat, entenc que l'ATE s'ha de complir, perquè si no, perjudica en primer lloc a la Generalitat, però perjudica molt a la ciutat de València. Eixe monument que tenim ahir a l'eixida cap a Demús, jo crec que no li agrada a cap València. Per suposat, el que menys li agrada és als socis del València Club de Futbol. El València Club de Futbol ha de complir els seus compromisos. I ho ha dit la meva companya Sandra, ho ha dit jo, ho ha dit el president de la Generalitat, però el que reunisquen a mi me sembla normal, bo i positiu, per a veure si es poden avançar posicions. S'ha de fer l'impossible per a començar a treballar. No, nosaltres no demanem que estigui demà el camp de futbol acabat. El que demanem és que es posi en marxa i es posi en marxa d'una manera clara. O sigui, que es vegin les obres que mouen, que es vegin els projectes que mouen. Això és el que demanem.
Bueno, pues veremos qué es lo que le cuenta Nil Murti al president de la Generalitat, Ximo Puig, y si efectivamente carece o no de credibilidad lo que le cuente. Porque si es creíble, habrá prórroga de la ATE en el mes de mayo, y si no es creíble, pues no habrá prórroga de la ATE en el mes de mayo. Es curioso porque el príncipe de Johor anuncia su llegada al Valencia en junio. La ATE acaba en mayo. ¿Por qué no lo hace antes? Pregunto. Si ya tiene el acuerdo con Peter Lim, ¿por qué esperar al mes de junio? ¿A que acabe la temporada? ¿Es por eso? ¿Es para que acabe la temporada? La ATE, repito, acaba el mes de mayo. Si no se prorroga. Hay baloncesto y a las 6:30 juega Valencia Basket, Euroliga frente al Efes Pilsen. Habla Jaume Pons Arnau del rival, que es un equipazo.
Ellos están en un momento de juego como el mejor equipo de la Euroliga. Nadie ha jugado tan bien durante esta Euroliga como está jugando ahora Efes. Bueno, pues parte de primero de tener un bloque muy, muy consistente, de que hace tiempo que juegan juntos, con mucho, mucho talento, con muchos recursos, con muchas posibilidades, con mucho equilibrio, y que es un equipo que tiene mucha habilidad para sacar ventaja, y desde la ventaja pues tienen juegan con buenos espacios, buenos tiradores, gente que acompaña bien la penetración, buenos reboteadores, y bueno, pues en principio lo tienen todo como aspirante para ganar incluso esta Euroliga.
6:30 de la tarde es la cita, Valencia Basket frente a Efes Pilsen. De todo esto hablamos, pero los martes tenemos también nuestra tertulia del Levante, que además es la semana fantástica del Levante, con ese partido a la vuelta de la esquina. Todo hasta las 4 en esta Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Melodía FM.
Melodía FM.
Melodía FM. 90.9 y 89.0.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Dolor de espalda, hernias discales. Te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, Avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
3:22 de la tarde, es la noticia del día, la entrada del príncipe Johor en el accionariado del Valencia, una entrada que podría servir ese dinero para acabar las obras del futuro estadio de Mestalla. Faltan 100 millones para acabar el futuro estadio. Si entra e invierte dinero en el Valencia, con una ampliación de capital, por ejemplo, el príncipe de Johor, pues ese dinero podría servir para acabar las obras del futuro estadio de Mestalla. Se invierte, por ejemplo, 100 millones de euros, que es mucho dinero. Si tiene un patrimonio de 750 millones de euros, 100 millones de euros es mucho dinero. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente se produce, si se lo cuentan al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y si este se lo cree y se prorroga la AT. Vamos con lo deportivo. Jordi González, el Valencia y el Levante, el Valencia preparando el partido frente al Villarreal del viernes, el Levante el partidazo del jueves frente al Athletic Club.
Sí, además son dos buenos partidos en dos días importantes, tanto jueves como viernes. Uno en Copa del Rey, ese partido histórico que va a disputar el Levante Unión Deportiva, y el viernes en un partido cuanto menos complicado, difícil e importante para el cuadro valencianista. En el Valencia Club de Fútbol seguimos con la duda, en este caso de Denis Cheryshev. Todavía no conocemos por qué Denis Cheryshev no está entrenando con total normalidad junto al resto de sus compañeros. No ha habido un parte médico emitido por parte del Valencia. Y el otro es José Luis Gallá. José Luis Gallá sufría el pasado viernes un golpe en el tobillo. De hecho, le hacía ser duda para el partido ante el Getafe. Y hoy tampoco se ha ejercitado con normalidad en lo que es la sesión preparatoria que ha hecho Javi Gracia para ese partido ante el conjunto villarrealense. Partido para el que sí que pierde a Mukhtar Diakabi por esa roja directa que vio en el partido ante el conjunto de Pepe Bordalás. Por cierto, que en la plantilla, ni en, por supuesto, el cuerpo técnico, sabían o saben y siguen sin saber absolutamente nada de lo de el príncipe de Johor. Tan solo saben por todo lo que van leyendo a través de las redes sociales y por todo lo que van leyendo, en este caso, a través de diferentes páginas de internet. Pero ellos no tienen ningún tipo de información al respecto de la llegada de un tipo multimillonario como es el príncipe de Johor. Mientras, en el Levante Unión Deportiva seguimos pendiente y mañana lo conoceremos, ¿eh? Yo creo que también se están jugando diferentes cartas al respecto de la posibilidad de llegada de algún futbolista que pueda volver, en este caso de la enfermería, para disputar partidos con el Levante Unión Deportiva. Todos sabemos que no va a estar Melero, no va a estar Campaña, yo creo que tampoco va a estar Postigo, pero hay tres futbolistas que están debatiéndose ahí a ver si pueden llegar, como es el caso, como decía, de Postigo, como es el caso también de Radoya y también como es el caso de Enis Bardi. Estos dos últimos sí que tienen más posibilidades, simplemente por el tiempo que tenían para intentar llegar y por el grado de la lesión que sufría en el conjunto levantinista. Mañana va a haber última sesión de trabajo, va a haber rueda de prensa de Paco López y antes, esta misma noche, va a haber protagonista en la sintonía del Transistor. Va a hablar, después de su renovación con el cuadro levantinista, el capitán, uno de los máximos exponentes del cuadro granota, como es José Luis Morales, a las 11:30 en la sintonía del Transistor con José Ramón de la Morena.
Interesantísimo, sin lugar a dudas, la entrevista con José Morales, la primera entrevista en radio después de esa renovación que se produjo recientemente, 2 años más 1 por objetivos y a las puertas de unas semifinales, partido de vuelta en el que el Levante puede hacer historia. Ayer contábamos lo de la pantalla esta gigante, eso va a ser impresionante.
Sí, ¿no? va a ser impresionante, de verdad, o sea, son cientos de pantallas hasta llegar a un total de 100 metros, va a cubrir todo lo que es una grada, o sea, va a ser desde un córner hasta el otro, a lo largo, va a haber una pantalla gigantesca, de las más importantes que se han visto en la Liga Española, en el fútbol español, y va a ser un auténtico espectáculo, y se sigue en este caso a través de la página web del Levante Unión Deportiva, pues que la gente pueda apuntarse para poder estar en esa pantalla y que el aliento de aquellos que no van a poder estar, desgraciadamente, pues se pueda sentir de alguna forma u otra.
Martes, los martes tenemos tertulia del Levante.
Pese al éxito del tema, odio eterno al fútbol moderno, pero pasa lo que todos sabemos, y es que el álbum se quedó incompleto.
¿Cómo me podía olvidar de Iván Sánchez?
Mira, primero que quiero saludar es a Miki Barrachina, porque además es el presidente de la delegación de Peñas del Levante, y claro, tenemos que hablar de esa pantalla que me contaba Jordi Gonsalves. Hola, Miki.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué maravilla esto de la pantalla, ¿no?
Sí, hombre, parece chulo, parece, a ver cómo queda, pero parece buena idea, sí que parece.
Sí, ¿verdad? Porque es una forma de que la gente esté presente, ¿no?, en el partido.
Sí, en cierto modo, ya que no podemos estar, por lo menos que se vea ambientillo, pero claro, lo ideal sería poder estar.
Oye, Miki, da mucha rabia, ¿no?, para un partido como este no estar...
Pues sí, pero nosotros somos de ganar en pandemias, en guerras.
Eso es verdad. Eso te da razón.
El año que yo me case, o sea, que mejor ganar en pandemia.
Tengo por ahí a José de la Illa también. Hola, José.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ha estado bien eso, ¿eh? Que sois tan sufridores que ganáis en años de guerras y de pandemias.
No, vamos, sí, evidentemente esa copa ahí que no, esperamos que no, alguna vez no la reconozcan, sí. Ahora que está Podemos cerca del poder, entiendo que sería el momento perfecto para que lo reconozcan.
Oh, vaya, hombre.
La Copa de la República.
Esta cuñita política que acaba de meter José de la Guía.
No, que no nos confunda nadie, que no soy votante, ni no, además, no tengo afiliación política.
Pero es político esto, ¿eh? Porque esa copa... Esa copa es la más democrática de la historia de España, porque fue aceptada por el Congreso de Diputados, pero lo que no ha sido aceptado todavía es por la única institución que lo puede hacer, que es la Real Federación Española de Fútbol.
Claro, a ver si Rubiales, digo yo, que tenga que echar una mano ahí, que recuerde su pasado levantinista.
Uy, pues si esperas a Rubiales, no esperes mucho, ¿eh?
Bueno, igual hay alguna obra que hacer en algún sitio.
De Rubiales no esperes mucho.
Pues si le cae alguna medalla a él, sí, ¿sabes?
Oye, siempre habrá un príncipe que nos eche una mano.
Pues sí, exacto.
El príncipe de Kelar.
El príncipe de Zamunda.
El príncipe de
Dios. Cuidado, el príncipe de Zamunda. El próximo el viernes la estrenan, la 2.
A ver, qué casualidad, ¿no?
Sí. De verdad, el día 5, el príncipe de Zamunda 2 se estrena ya.
Qué casualidad, vaya hombre. Oye, ¿cómo lleváis la ilusión? Va.
A tope.
¿A tope? ¿Seguro, Miki? ¿Hay nervios o no?
No, porque vamos a ganar seguro y fácil, o sea que no hay problema.
O sea, vais a ganar, o sea, ni siquiera empatar a cero, que también
nada. Si se gana lo grande, tú. Y luego, y el éxito no es llegar a la final, el éxito es ganarla, ¿eh? O sea, sería la justa para ir a las finales, no se juegan, las finales se ganan, ¿eh? Nada de ir a Sevilla y ay, qué fiesta, como le pasó al Valencia cuando fue a París, que era favorito, contra el Madrid le cascaron 3 y se volvieron. No,
hay que
ir a ganar.
Ya, pero, Miki, pero primero habrá que ir, que te estás adelantando.
Sí, no, pero bueno, evidentemente, pero si se va, se va a ganar.
Nada más de verdad.
Y aquí con el Atleti, por supuesto. El viernes les dejamos empatar, bueno, el árbitro también influyó un poquito. Esperemos que esta vez se porte bien.
Oye, vaya penalti le pidan al Levante el viernes, ¿eh?
Sí, es fue con la vista, a ver lo que fue un golpe, sí,
no,
de vista.
Luego había alguno que decía, no, es que es dar o intentar dar. No, pero es que no, ni siquiera intenta dar, es que retira, claro, la pierna.
Retira la pierna adrede, o sea, es que precisamente cuando se da cuenta que, porque además si le pega el patadón tal como iba, lo encala, o sea que...
Sí, eso es verdad.
Pero quitó la pierna justo en el momento, o sea, lo parece... Y lo del árbitro, como estaba tapado por el jugador de él, puede ser, porque hay veces que no, pero lo del VAR, es que ahí no había dudas, no es que él sea la interpretación del árbitro, ahí el VAR tiene que intervenir por protocolo.
Esa fue un poco como la de Ducuré, fue Ducuré la del Madrid. ¿Os acordáis, no? Que Carvajal la oyó a 50 metros. La
pata. Sí, oyó el golpe.
El oído.
Sí, pero claramente, no, pero claramente ves, ahí se nota siempre, cuando es contra el Madrid parece que no se apoyan. No solamente todos los que somos aficionados del Levante, sino que todos los que no son aficionados del Levante parece que les gustaba mucho opinar ahí y apoyar. Ahí ha pasado la jugada absolutamente inadvertida.
Ya,
en los medios de comunicación a nivel nacional se ha comentado casi como una anécdota, cuando es un hecho gravísimo que algo tan evidente y tan claro como que no toca jugador no se haya actuado por parte del VAR. O sea, es increíble. Ya, ahora, pero jugamos contra el Atleti de Bilbao.
Total, que ya nos hemos llevado al palito de José Laguilla, los medios nacionales.
No, pero te digo una cosa. A mí lo que me cuentan es que el árbitro interpreta y si lo claro, como estamos abiertos al abanico de la interpretación, ahí ya no puedes rebatir nada. El árbitro interpreta que Bukcevic no es que lo golpee, es que hace ademán, hace intención de golpearlo, y que es el futbolista del Athletic Club de Bilbao el que salta previamente para no llevarse el golpe de Nicola Bukcevic. Eso es lo que interpreta.
Pero no puede interpretar eso si va a verlo al monitor y ve cómo el futbolista lo que hace es retirar la pierna.
Ya, pero él diga, está cerca, interpreta eso. Pues, a mí lo grave de todo esto es precisamente eso, Edu.
Es precisamente eso,
que no vaya a la televisión.
Claro, que le diga,
que no vaya a verlo. A ver, vamos a ver si la quita o no la quita.
Claro, es decirle, oye, vete a verlo al VAR porque primero no lo toca y segundo tampoco hay intención porque el futbolista retira la pierna. Tan sencillo como eso. El árbitro se va a verlo al VAR, al monitor, y entonces se da cuenta de que efectivamente el jugador retira la pierna. Ahora seguimos hablando de esa jugada, pero ponme la canción esta de... ¿Está de cumpleaños? A ver.
Gracias, os habéis acordado. Es en marzo, pero está bien.
No es del Príncipe de Johor, tampoco cumpleaños, ¿eh?
No.
Miki, ¿es tuyo?
¿Qué?
¿Es tu cumpleaños, Miki?
¿Tu cumpleaños?
No. Yo no cumplo años, yo cumplo fiestas.
Sí, siglo, ¿no?
Felicidades.
De la guía, ¿es tu cumpleaños?
No, el mío tampoco, pero seguro que Cap tendrá algo que decir ahí.
Gonzalves.
Felicidades, José.
Gonzalves,
el mío es dentro de 24 días.
Isaac, Sancho, ¿es tu cumpleaños?
No.
¿Tampoco?
No va a ser el cumpleaños de nadie. Venga, hay que salga ahí al caballo.
Oye, entonces, ¿para qué estamos poniendo esta canción? Gaby Aranaz.
¿Qué pasa?
Feliz cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias. Cumplo 18.
Esta la cantabas tú de pequeño, ¿verdad? Dime la verdad.
Sí. Y la bailaba.
Hombre, como todos, y con globos, y con gusanitos, ¿no? Celebrábamos las fiestas aquellas de cumpleaños.
Aún las pongo para mis hijos, aún las pongo.
¿Tú de qué ficha eras?
Yo era de La Roja.
¿De La Roja?
¿Sí?
¿De la guía? ¿Tú de qué ficha eras? ¿O no tenías ficha? Uy, ese teléfono.
Oye, de la guía, ¿dónde estás? ¿En el submarino?
No. Pues estoy en una calle...
Cerca de
y hace un aire fuerte.
Pero tienes que,
sí, cerca de Mestalla.
Tienes que estar
allí, no tienes cobertura.
No, tienes que estar...
Estoy más cerca del campo de la cerámica que de Mestalla.
Tienes que estar en Johor mínimo, ¿eh? Porque vamos, tal y como se te oye, es imposible. Miki, ¿tú de qué ficha eras?
Yo de la amarilla, como Peter Lin.
Yo era de la amarilla. O Salves, ¿y tú?
¿El qué, perdón?
¿De qué ficha eras?
¿De qué ficha?
Claro. ¿No sabes quién son estos?
¿Yo? Ah, sí, hombre, claro.
Entonces, ¿de qué ficha eras?
Nunca me he planteado que...
¿Cómo que no? Todos teníamos una ficha favorita de pequeño,
era
Jordi.
Era multicolor.
De verdad, yo nunca me he planteado qué ficha eras.
Jordi, tú no has tenido infancia.
No, ¿cómo que no? A mí Parchís era el credo en mi casa. pero nunca me he planteado. ¿Tú qué ficha eres? Pues yo era una ficha y ya está.
Siempre había una favorita. Yo tenía una favorita que era la amarilla. Que, y las películas, ¿no viste? Las películas eran para verlas.
Hombre, ¿eh? Por supuesto que las películas las he visto, por supuesto.
Las, y las películas de eran, y todo, sí, no, pero las de Parchís eran, vamos, porque era Parchís, porque...
aquel, y se, la, se la llamaba película... Enrique Llana, Parchís y claro. Zipizape.
Sí, sí, Enrique Llana, a mí también me gustaba Enrique Llana. Bueno, vamos al fútbol, va, que si no nos volvemos locos. Gaby, felicidades, ¿eh?
Oye, muchas gracias, muchas gracias.
¿Cuántos son?
Unos cuantos ya.
¿Y esos son?
¿Sabes que el príncipe Johor tiene 36?
48 ya. Vaya tela. O sea, con 48 años vas a ver a tu Levante levantar por primera vez un título.
Espero que sí.
¿Ese es el regalo que has pedido de cumpleaños?
He pedido eso, sí. Sí. He pedido eso jueves y después ya la final, claro.
Luego ya
junto es un pack.
En Sevilla. ¿Pero te has comprado ya billete para Sevilla o no?
Sí, sí, voy a Sevilla sí o sí.
Ah, claro. Miki, ¿tú también o no?
Yo no lo sé. No lo sé, porque es que no vamos a poder
entrar. Miquel, no. Que dice que es todo cultural, es todo cultural.
¿Y tú, de la guía?
Hombre, vamos a ver, yo sabéis que llevo diciendo desde hace tiempo con el grupo que si vamos a la final, yo voy a ir, aunque solo sea a acercarme al hotel y al estadio.
Perdón.
Yo no sé quién. ¿Alguien ha dicho algo por ahí?
Sí, yo he oído algo por ahí. A ver. Ya está. ¿Eso quién es?
¿Me oye?
Uno gratis. ¿Quién está comprando algo?
¿Has dicho algo de Braulio y luego una chavala?
No, un brownie y uno gratis. Entendido.
Estoy comiendo, estoy comiendo.
Ah,
ah, hombre.
Ya ha salido quién era, ya ha salido quién era.
Oye, Gaby, avisa. Gaby, avísanos y vamos.
¿Pero qué, es está, ¿qué estás
con? Han abierto las terrazas.
Ah, bueno, ya, ya, claro. ¿Qué estás con la tarta o qué?
No, estoy en un postre.
No, pero luego habrá tarta de celebración, ¿no?
Sí, esta noche hay tarta.
Ah, no.
No ahora no, esta noche.
Oye, lo del viernes ya pasó. Yo no sé si queréis hablar de lo del viernes.
Yo puedo hacer una cosa, un detalle a lo que está diciendo José. Si un árbitro, lo que está diciendo Jordi, si un árbitro para pitar un penalti se tiene que hacer cada vez esa película, vamos, no me lo creo ni harto de vino. Pero bueno, es lo que hay. Pero que no me lo creo, Jordi, no me lo creo.
Bueno, que esto no es una opinión, o sea, a mí es lo que me cuentan, que es la interpretación, pero como pasa en tantas y tantas ocasiones, casualmente contra equipos que no tienen tanta relevancia mediática a nivel español.
Ya, pero pero está claro, pero ¿te da tiempo a pensar tantas cosas? ¿Tantas?
Bueno, no sé. hay mentes privilegiadas por ahí.
No, ya.
Oye, pero solo que se hubiera acercado a verlo.
Es que
quiero decir, tema, que alguien del bar le diga, oye,
si te ayuda.
Tengo alguna duda, míralo y ya está. Pero bueno.
Está claro, si no está pitado, no está pitado. Pero una vez que una persona piensa así y se hace esa película ahí dentro, ¿para qué se va a acercar a ver el monitor? Si lo tiene claro. Lo tiene claro, o sea, el jugador esquivó al jugador del Levante para que no le rompiera la pinilla. Está clarísimo.
Poco ruido hemos hecho estos días con ese penalti para la final que se nos acerca a nosotros del jueves.
Pues por eso.
Sinceramente,
poco
ruido hemos hecho, porque sinceramente creo que da algo para haber levantado un poquito más la voz y haber dicho, oye, señores, respeto.
José, somos el Levante.
Sí, sí, pero por eso digo que podríamos haber aprovechado estos días para esto.
Ya, pero te digo...
Y el jueves espérate algo peor.
Ya, pero...
Yo tengo... Pero, y antes, perdón, Eduardo, yo te digo... Antes comentabas le preguntabas a Miki, yo te digo absolutamente, yo tengo el cagómetro a tope. tengo la ilusión hasta arriba, pero sinceramente me da miedo, porque pienso que para una federación de fútbol, para una entidad importante, siempre le va a interesar más una final, Sevilla o Barça, que yo al Barça no lo descarto, y contra el Athletic Club que contra nosotros. Es que lo veo clarísimo. Entonces, si hay algo dudoso, visto lo del viernes pasado, no puedo entender que en un momento determinado, pues oye, pues sí, que pase la jugada, que siga.
Ya, pero es verdad que yo, hombre, entre que te lo piten el viernes o te lo piten el jueves, oye, pues mejor que te lo piten el viernes pasado, ¿no?
El viernes yo quería hasta perder si me aseguraban que podemos pasar la eliminatoria. O sea, cualquier cosa que nos suponga pasar la eliminatoria este jueves, todo me vale.
Eso es verdad. Oye, ¿pensáis que hubo alguno, no sé si Marcelino o Paco, que escondieron armas de cara al jueves o no?
Yo creo que no.
Yo creo que no.
El Betis salió con todo y el Levante salió con todo aquello que tenía. Es que eran innumerables las bajas. Eran tantas las bajas que era muy difícil, en este caso, guardarte algún futbolista. Y más teniendo en cuenta que era un partido de viernes y no jugabas martes. No jugabas en 3-4 días, jugabas 6 días después. Casi una semana de descanso y con esto además... Un Levante que se podía haber puesto con 35 puntos en tabla clasificatoria a falta de 12 jornadas para el final de la temporada. O sea, es que tan solo sumando 6 puntos, 7 puntos más, si hubiera sumado esos otros puntos, estaría, vamos, tocando ya con la yema de los dedos el objetivo principal, que es la permanencia en la máxima división del fútbol nacional. Y lo sabía el Levante, lo sabía Paco López y lo sabía también los jugadores. Y por eso yo creo que no se hicieron distingos, en este caso, en el 11 inicial para ese partido, entre el Athletic Club de Bilbao en Liga y ante el Athletic Club de Bilbao en Copa.
De hecho, fijaros que hasta Roquina creo que jugó el partido más completo que totalmente. Ha jugado. O sea, se dejó el alma. Yo llevaba sin ver el alma de este sitio un montón de tiempo, pero estuvo, vamos, a mí me sorprendió. Estuvo fenomenal.
Es verdad, ¿eh? A mí también me gustó mucho Roquina el viernes.
Sí, y luego felicitando el Día de Andalucía también, es aquello de un guiño. Oye, por si acaso el año que viene tuviera que ir a algún equipo, yo soy muy de Granada, no sé si ha quedado claro.
Pues, él ha estado tiempo en Granada, él quiere mucho Granada. Y de hecho el Granada...
Y quiere volver.
No, es el Granada el que quiere volver a contar con Rubén Roquina. Otra cosa es que Rubén Roquina acepte la oposición que en este caso... actúa el Granada con él, que yo creo que sí. Además, el Granada, bueno, en los últimos años es un equipo que ha crecido mucho, que ahora mismo está disputando Europa. Sí. Y pues irse Rubén Roquina a Granada, pues la verdad es que no es una mala noticia para él.
Oye, yo quiero hablar de frutos. Vaya pedazo de fichaje,
Es muy bueno. Ese chaval es que, además, que tiene cara de crío, pero juega como los hombres, O sea, qué barbaridad de chaval. Es que además tiene una clase que se sale, aparte de fuerza, de velocidad, es que lo tiene todo ese chaval. Ha sido un gran fichaje, desde luego. ¿Sí?
Bueno, hablo yo. No, Gaby.
Yo he dejado, digo, a ver si alguno quiere más hablar de...
A ver, no, de fruta, ya, estoy dejando juego hoy, para que no me
Exactamente. Luego Gaby, claro. Gaby, reconocido por monopolizar la tertulia, claro, hoy está de un tranquilo excesivo, claro.
No, pero sí, pero escúchame, si Gaby tiene hotel en Sevilla ya, en la Cartuja, que además se ve el campo y todo.
Es que me estoy reservando para el jueves porque estoy...
¿Es verdad o no, Gaby, lo que acabo de decir?
¿El qué?
Que tienes hotel ya en la Cartuja.
Sí.
Pues ya está.
¿En serio? Pero si yo lo miré y no estaba, ahora en serio... Un día lo comentamos y yo miré exclusivamente ese hotel y no había habitaciones.
Ese es el que se ve el campo, ¿no?
No sé cuál has mirado tú. Yo ya lo tengo.
Uno que se ve el campo.
Sí, es que está tocado al campo. Yo estuve en una feria de abril hace unos cuantos años. Claro, en mí, raro. Que... y el que jugaba
Mickey,
el Levante...
Mickey, tú no padezcas, ¿eh? Tampoco
que fui con la excusa del Levante. Me tiré toda la semana.
Vamos,
me tiré toda la semana, pero...
No, pero...
Tío, pero fue eso, un Betis 0 Levante 1, aquella temporada desastrosa, pero que ganamos ese partido. Joder, si me reí. No, el domingo en la feria no podía con la vida, pero...
Os digo una cosa, ya que vas a Sevilla, pues te coges un hotel que se vea al campo, no sea que luego no te dejen entrar.
¡Hombre!
Además está guapo, ¿eh? Está guapo ese hotel, ¿eh? Vale una
full equip.
Oye, pero ¿no da mala suerte eso de hablar de una final antes de conseguirla? Como tocar el trofeo...
Pues entonces no habría ningún medio de comunicación, no hablaría de ninguna final.
No, pero habrá que hablar del partido del jueves, ¿no? Primero hay que eliminar a la Leti de Marcelino.
Se va a ganar sí o sí, entonces... Escúchame. Vengan a fastidiar a los árbitros y con todo, vamos a ganar fácil, hombre.
A ver, va a tener que ser un robo muy escandaloso para que perdamos el jueves. Mira lo que te digo.
Isaac, esto
qué ilusión.
Este corte lo...
Qué ilusión, oye, qué ilusión. De verdad, con esa fuerza, de verdad, me hace una ilusión, de verdad.
Ya te has venido arriba, ¿no, José?
Ya estaba, se me ha ido el cagómetro ya y ahora es verdad que ya, mira, ya pienso en la camiseta que va a sacar el club con el motivo de la final. Porque igual que... Porque no, esa igual toca, la otra igual no tocaba, pero esta sí. El motivo de la final, oye, qué bonita esa final ahí. La estoy viendo ya, la camiseta. Es más, la compro. Ahora, también te digo una cosa. Oye, muy buena iniciativa. Lo de las pantallas, me parece una iniciativa chulísima y me parece de verdad alabar a quien haya tenido la idea y al club por haberla impulsado. Te digo una cosa muy chula, me parece de verdad muy inteligente.
Eso es cosa del Big Data, ¿no?
No sé si es Big Data, no sé si ha sido de Frutos, no sé si ha sido Morales con la renovación, no sé, o sea, no sé quién ha sido. Pero es verdad, oye, que a veces se hacen cosas bien, hay que decir, cuando se hacen bien...
Muchas veces.
Por eso digo que a mí lo que me gusta es cuando se puede opinar, cuando se hacen las cosas bien, decir, oye, un acierto total. Y si hacemos una camiseta para semifinales, que a mí me parece un desacierto, pues yo lo puedo opinar también. Opino como aficionado, evidentemente. No aspiro a más. Pero como aficionado, es decir, no me parece bien sacar una camiseta de semifinales y me parece maravilloso la iniciativa del Video Wall este.
Ya, pero,
y me parece
pero...
maravilloso estar en la final contra el Sevilla, el Barça o el que ya, sea, porque mí... nos lo fundimos.
Ya, pero José, por la misma regla de tres, hacer una camiseta de la final a mí tampoco me mola, ¿eh?
A mí sí.
¿Cuántas finales va a estar el Levante?
¿Y en cuántas semifinales?
Ya, pero con el tiempo...
No.
Tiempo,
las camisetas se hacen de campeones.
10 minutos, fin 10 de la historia. Después de la final no me compraré nunca
camisetas,
la camiseta de una final de un equipo que haya perdido.
Las camisetas se hacen de los campeones.
Esa camiseta, quiere tener esa camiseta... 5 años después, por saber que mi equipo, o el de Juan, o el de Pedro, o el de Antonio, llegó a la final cuando no estaba previsto que ese equipo pudiera llegar.
Queremos una camiseta de la final. La quiero, la compro.
No, señor. Igual que ha dicho.
Con llegar a la final no me conformo.
Es igual que. ¿Ves, Miki? Miki, esa es. Las finales están para ganarlas. Si las pierdes, hasta luego la final.
Pues nada,
ni camiseta ni leches.
Y no las hacemos reportaje, por cierto, que hagan 3XL para los gordos como yo.
oye, tiene razón Miki, porque las camisetas nuevas de este año,
yo tengo
la XL y yo soy un hombre de hueso ancho. Entonces, yo tengo la XL, no soy como maestro, pero casi.
No, Gaby tiene la S.
No, entonces Gaby tendrá la... Vamos,
la
XS, no
la S, la S. Yo la XS. 18,
Gaby tiene una forma... 18. Una forma maravillosa. Entonces te digo que es verdad que las camisetas, la XL es muy justita, pero muy, muy, muy...
Hay que hacer 3XL por lo menos, porque yo parezco el muñeco de Michelin, ¿no?
Oye, al final hemos preparado ahí un pequeño reportaje.
¿Lo tenemos para lanzarlo?
Sí, creo que sí.
¿Queréis oírlo, vale. José?
Claro.
Vamos a oírlo porque ya que era hoy martes la tertulia, pues que lo escuchen ellos y vamos dándole unos pequeños retoques estos días, pero vamos, que es así, ¿eh?
Ah, o sea, que no está finalizado.
Sí, está finalizado.
O sea, es como el nuevo Mestalla, ¿no?
Es un pequeño reto, pero ya que están aquí...
Pues... Falta que venga el príncipe de Johor, ¿no? A acabarlo.
No, venga, va, dale, que son 5 minutos.
Dale, Isaac.
¿Qué es sentir? Sentir es recibir información. A través de los ojos, de los oídos, de la piel, se transmiten señales al cerebro que unifica y coordina toda la información. Gracias a ello, nos enteramos de lo que ocurre en el mundo más allá de nosotros. Gracias a ello, somos capaces de percibir lo malo y lo bueno. Somos capaces de percibir los peligros y lo que deseamos.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Cuéntame.
Hace 10, 15 años se sentía en versión Levante pero sin verse. Escondido, agazapado, las calles vivían un claro sentido blanquinegro. Olor a Mestalla en cualquier esquina. Hoy, esa esquina comparte color. Hoy, esas barras azulgranas se convierten en un clásico jersey.
Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad.
Este jueves, ese sentir no se esconde por aquellos que no están, por aquellos que siguen y por aquellos que serán los que porten ese sentimiento. Este jueves las memorias de los pequeños brotan como el césped del Ciutat. El Levante busca historia en una ciudad donde no busca sitio. Ese sitio ya lo encontró.
Te quiero. Te quiero.
El Levante es mi equipo favorito. El Levante es más mejor.
No dejes de soñar.
Porque la historia nos debe una.
Porque Siempre el tinque en el muco, porque
se lo merece y es el mejor equipo del mundo.
¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! Levante va a ganar la copa porque es el mejor.
Hola, me llamo Hugo. Vamos a ganar la copa. ¡Macho llevan!
Hola, soy Sandra, tengo 10 años y soy del Levante desde que nací. Porque nos lo merecemos, somos muy luchadores y siempre vamos a por la victoria.
Soy Rocío y pienso que el Levante va a ganar la copa porque ya se lo merece y porque lo digo yo.
¡Vamos mi Levante, vamos campeón!
Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar.
Y son un chique que le agradaría pro que el Levant guañara y arribara a la final, pero a conseguir arrebatar el puesto de copa que le iban a llevar en la República.
El Pelayo, el Levante tiene que ganar el jueves porque el estadio es muy chulo.
Porque es un equipo luchador que lo que se propone lo consigue. Y yo soy del Levante desde que nací.
¡Amun Granodes, amun Levant!
Te quiero, te quiero.
Macho Levante.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Quiero que gane el Levante la copa, porque nunca he visto que la gane. ¡Vamos, Levante!
El Levante va a pasar a la final porque tiene mejor equipo.
¡Macho Levante!
Porque es un equipo muy bueno y se lo merece.
Porque mi familia se pondrá muy contenta.
Creo que el Levante va a pasar a la final porque es un equipo muy, muy alto en calidad y venimos con moral y forma muy alta.
¡Vamos, Levante!
Porque hacemos lo imposible posible.
Amigo.
Macho Levant, hacemos posible lo imposible y ese es nuestro año.
Per tots els granotes de avui i de sempre, Macho Levant.
Tu, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
Me alegraré mucho por mi padre y por mi hermano, ya que me hicieron del Levante. Por mis amigos de la peña. Macho Levante, juntos podemos.
¡A por ellos!
¡Macho Levante!
¡Macho Levante!
La mayor aventura que puedes tomar es vivir la vida de tus sueños. El futuro pertenece a esos que creen en la belleza de sus sueños. Este jueves, esos sueños quieren realidad. Hágase Levante. A por la final.
Ya está. Yo creo que con esto está clarísimo que el Levante está en la final.
Está guapísimo.
¿Lo tenéis claro ya o no?
Evidentemente.
Oye, participación estelar de algún hijo o no.
Los primeros hijos que salen son los de Gaby.
Por eso lo digo.
El más mejor es mío.
Habla un papá orgulloso.
El mío tiene 24 y parece que no entraba todavía.
No, tuyo no.
Queríamos hacer este reportaje, sobre todo en el partido de ida fue por aquellos que sienten el levantinismo desde hace mucho tiempo, desde cuna, desde padres, desde abuelos. Yo creo que lo más importante es para esos chavales que vienen, que es el futuro del Levante Unión Deportiva, y queríamos hacerte ese pequeño homenaje también al Levante Unión Deportiva del futuro, del que va a llevar sin ningún tipo de dudas pues la bandera del levantinismo, y además en este momento tan sumamente histórico.
Ya, pero Gaby,
oye,
Gaby, no los mal acostumbres, porque van a creer que todos los años se juegan finales y luego te van a pedir que todos los años el Levante llegue a la final.
Escucha, esta es la primera de muchas.
Ah, bueno, vale.
He dicho mucho a mis amigos, los valencianistas, les he dicho que esto cambiará y que nosotros hemos venido para quedarnos. Y cuidado, que es real. Y esto lo vengo diciendo hace muchos años, hace 4 o 5 años. Por lo tanto, hemos venido para quedarnos.
Yo este año no me jugué paella contigo, ¿no? Afortunadamente.
No jugué paella porque Sí, sí que no jugamos.
No, no, no que la jugué, no, que no, que no, Gaby, que no, que no.
Por ahí una grabación. No. Ahora la habrán perdido, ahora la habrán perdido.
Este año no me la jugué porque yo lo veía todo muy negro. Yo lo veía todo tan difícil que digo, no, este año no me la juego hasta que no me pague Gaby la que me debe. Pero vamos, que tengo clarísimo que este año el Levante queda por delante del Valencia.
Oye, si de verdad quedamos a por delante del Valencia y estamos en la final, vamos, la paella la pongo yo, el chalet lo pongo yo, la piscina la pongo yo, el vino lo pongo yo, o sea, no va a haber problema de eso si de verdad quedamos por delante del Valencia, pero no por nada, por el máximo respeto que yo le tengo al príncipe de Johor,
que
es un referente. Yo toda mi vida he pensado en el príncipe de Johor, en el de Zamumba y en el de Johor, y ahora pues mira.
Isaac, este corte es a las 15:55.
Oye, que yo me apunto, ¿eh?
No,
hombre, escucha,
y está grabado,
Miki, si tú no vas, no se hace.
Y está grabado. ¿Queréis que invitemos al príncipe de Johor también o no?
Hombre, por favor, sería un placer.
Nos descojonamos.
Ay,
porque de verdad, porque somos del Levante y no miramos a nadie más. Pero si miráramos un poquito hacia la izquierda.
¿Cómo que no miráis a nadie más, José? Pero no. Si no paras de sacar al príncipe de Johor.
Escucha.
No mientas.
Pero Eduardo, es tan bonito todo que no me lo puedo creer.
Entonces,
o sea, es tan
vale,
increíble lo del príncipe, vale, que no paro de reírme.
Vale, José,
no
pero...
No me jodas con el yo,
José. No
vale,
ser,
pero entonces...
No te van a dejar, Esteve, no te van a dejar.
Vale, pero entonces no me digas que no miras para otro lado. Claro que miras al Valencia. Si acabas de decir que si el Levante queda por delante del Valencia, pones la casa, la paella, la piscina, nos das 3.000 pavos...
No, pero escúchame, 3.000 no, ni uno. La casa seguirá siendo mía. La comida y eso, por dejarlo claro, que luego esto lo sacáis en el copión este. No, la casa sigue siendo mía, la paella y el disfrute del día y el vino y el cava no va a faltar.
Yo llevaré, ¿vale? Martín Miller, ¿no?
Hombre, porque yo...
Oye, escúchame, José, y ponemos el rap que voy a cantar al final de este programa.
Por favor, quiero oír ese rap del príncipe. Solo, mira, había dos rap en mi vida. Estaba el príncipe de Bel Air y era el príncipe de Johor.
Pues mira, por ahí va la cosa.
Deja tocar el balón porque hoy llevas un día.
Sí, hoy sí, hoy sí. Hoy.
Es que estoy muy arriba. Perdón, es que estoy muy arriba.
Mirad, voy a hacer una cosa. Quedan 3 minutos para las 4. Os voy a dar un privilegio que nunca he dado a nadie en Onda Deportiva Valencia. Por ser vosotros, por la temporada que está haciendo el Levante y porque veo al Levante en la final de Copa del Rey. Voy a dejar que escuchéis el abroche y luego lo comentamos. Esto no lo he hecho nunca. Dale.
Oye, gracias.
Y cerramos en el día de hoy, mi querido Esteve, con el príncipe de Johor. Ayer vine con un rap, hoy también. ¡Dale al play, Manolín! Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo mi padre cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Solo por amor soy el príncipe del reino llamado Johor. Hacia el este en Malasia crecía y vivía sin hacer mucho caso a mi policía. Jugaba al cricket sin casarme demasiado porque luego contaba dinero amontonado. Cierto día, jugando yo en mi principado, uno de Singapur me llamó todo agobiado y mi padre me decía una y otra vez: a Rusafa y al salir irás a aprender. Llamé a un yati, cuando se acercó su molonga zafata me fascinó. Quería conocer a Teo Seaway que me espera en Valencia con un cremael. A las 7 llegué a mi Mestalla y salí de aquel jet. Casalla y Fallas, estaba en Mestalla, la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. ¡Ja! Y así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Os doy 40 segundos para comentarlo si queréis comentarlo.
Una cosa solo, es que Valencia tiene esta clase para eso. Nosotros eran de Almansa, los que venían a comprarnos, y ellos ven un príncipe.
No,
es que tienen clase hasta para eso.
Eran de Ciudad Real.
El tomelloso de los melones, hermano.
Eran de Ciudad Real los que venían a comprar.
Un momento, no mintáis. A vosotros vino a compraros un norteamericano que venía además con Steve Nash. Con una estrella de la NBA, que me estáis contando.
Y con Del Piero, ¿eh?
Y con Del Piero, exacto. O sea, cuidado.
Sarver, Steve Nash y Del Piero, y dijimos que no. ¡Qué clase!
Es que vais siempre de sufridores, vais siempre de pobres. Que no.
¿Qué clase tenéis?
Oye, el príncipe ese republicano, el de Ojores, ¿eh?
Hombre,
príncipe republicano va a ser
va a ser difícil. Aunque allí es sultán, allí no es rey, es sultán.
Ah, bueno. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor.
Me está, mira lo que me está avisando. La mínima es de 13 grados. Esto es la alarma de las 4 de la tarde. Así que, señores, el jueves más.
Vale, pues.
Adiós, okay. Gaby.
Macho.
Adiós, José de la Guía.
Adiós, señores. Cuídense.
Prepara el chalet. Adiós, Miki.
Hasta luego, Edu.
Osalvez. Hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Aquí se quedan con la música. Mañana a las 3 más Onda Deportiva Valencia. Que pasen un feliz día. Adiós.